Bueno, para ser muy cumplidores, aunque hay gente que aún no ha entrado, pero espero que cuando empiecen a oír que estamos hablando, pues entrarán, ¿eh? Y así podemos hacer mientras una introducción y también, si queréis, poder ir avisando, ¿verdad? Allá. Para ser muy estrictos con el horario, porque es viernes, ¿eh? Y tampoco queremos agotaros. Tenemos la oportunidad de hablar de una materia de la que no... Yo, por ejemplo, no he visto que haya demasiadas formaciones acerca de cómo y cuándo debemos proceder a llevar a cabo revisiones de precios, ¿no? Y más, dicho sea respetuosamente, con leyes, pues bueno, que ya el nombre, pues algunos, entre los que me incluyo, pues nos resulta ya complicado. ¿Qué es eso de desindexar, eh? La ley de desindexación de la economía española y todo lo que ello conlleva. Para explicar esta cuestión tenemos la gran suerte de poder contar con Pedro Guerrero, que es su director general de análisis sectorial de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía y también vocal del grupo de trabajo precisamente de fórmulas de revisión de precios, con lo cual pues él mejor que nadie nos va a ilustrar sobre este asunto. Y sin más preámbulos, pues nada, le doy la palabra y espero que sea de vuestro interés.
Muchas gracias, Javier. Antes de nada, quería agradecer a la Escuela Gallega de la Administración Pública la amable invitación. Estoy encantado de estar aquí hoy con vosotros y un poco pues para exponer lo que es la nueva normativa de desindexación de la economía española que afecta a cómo se deben hacer a partir de ahora las revisiones de precios. No sabemos que esta es una ley, que es la ley 2/2015, de desindexación de la economía española, que lleva aparejado un reglamento que exige esa norma tanto para la parte que afecta al texto refundido de la ley de contratos del sector público como para lo que serían los artículos 4 y 5 de esta norma relativos a las revisiones de precios de los distintos tipos. Y este Real Decreto, previsto en la normativa y que contiene, deberá contener importantes elementos que la desarrollan, sin embargo, todavía no está aprobada. De acuerdo. Entonces, también voy a explicar lo que es la ley, lo que es el Real Decreto y cómo se regularían ahora mismo las revisiones de precios de acuerdo a la disposición adicional 88 de la Ley de Contratos del Sector Público, según interpreta la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. En cualquier caso, voy a empezar hablando de lo que serían los efectos perjudiciales de la indexación para la economía, ¿verdad? Que es quizá el motivo, el fundamento de esta nueva normativa de desindexación, que es novedosa en el ámbito de la regulación estatal y que, sin embargo, también es bastante relevante por diversos motivos. En primer lugar, ¿qué es la desindexación? ¿Qué es la indexación? La indexación es una práctica que permite modificar el valor monetario de variables económicas a lo largo del tiempo de acuerdo con la variación de un índice de precios. Por ejemplo, pues en un contrato, la variación del precio, la revisión del precio en función del IPC de forma anual, ¿no? Sería lo más típico. Esto es frecuente, es más frecuente en las cláusulas de indexación en general, en economías de inflación más elevada, porque al fin y al cabo lo que actúa es como un mecanismo de defensa ante la erosión del poder adquisitivo que supone precisamente una inflación elevada. La inflación elevada, además, es más imprevisible y ante esa imprevisibilidad decimos, bueno, pues nos cubrimos en los contratos indexando al IPC y así nos quitamos este riesgo, ¿no? Y en España, al igual que en muchos otros países, la regulación indexadora tiene su origen precisamente en épocas de más inflación, donde estos costes y esta necesidad de defenderse ante la inflación se podían percibir como más altos. Sin embargo, las cláusulas indexadoras no están, aunque es natural que se quieran introducir, no están justificadas desde un punto de vista económico. El primer motivo es que generan lo que se conocen como efectos de segunda ronda, ¿no? Cuando aumenta el precio de un bien, el IPC, por ejemplo, aumenta en consecuencia y, por tanto, aumenta el precio de todos los bienes que están indexados al IPC, aunque no haya un motivo asociado a la oferta y a la demanda de ese propio bien que lo esté justificando. Con lo cual, los precios, al final, lo que acaban haciendo es perder el papel que deben de jugar, que es transmitir la información relevante respecto a la oferta y a la demanda, ¿no? Un ejemplo muy claro, en un contexto de precios, ¿no?, de subida del petróleo, que no es el actual, como bien sabemos, es que un aumento en el precio del Brent da lugar a un aumento en el precio de los carburantes, aumenta el IPC, y este aumento del IPC se traslada, por ejemplo, a un contrato que no tenga nada que ver con el precio de los carburantes, como pueda ser un servicio de mantenimiento o, en el ámbito privado, un arrendamiento urbano, ¿no? Es decir, ¿qué hacen estos efectos de segunda ronda? Hacen que la inflación sea más elevada, precisamente porque añaden componentes inflacionistas a los precios, y también hacen que la inflación sea más persistente, que sea más difícil actuar en las políticas de control de la inflación, porque aunque el shock inflacionista inicial desaparezca, esta inercia que genera la indexación sobre los precios y la evolución de los mismos se mantiene a lo largo del tiempo. Y todo esto es perjudicial. Es perjudicial para la actividad económica en general. En primer lugar, porque la indexación, como hemos dicho, desvirtúa la información de los precios, pero también porque las cláusulas de indexación en los contratos tienden a alargar la duración de los mismos y en ocasiones tendrán duraciones que no están justificadas por la prestación de los servicios, sino que dicen, bueno, pues vamos a hacer un contrato más largo y lo que hacemos es indexarlo al IPC, todos estamos contentos, el órgano de contratación contento tiene que licitarlo menos, el adjudicatario contento porque tiene un contrato a más largo plazo, sin embargo es una menor eficiencia en la asignación de los recursos y una menor competencia por esos contratos, dado que la licitación es menos frecuente. Y además, en última instancia, en términos generales, la indexación deteriora la competitividad. Como tiende a hacer que la inflación sea algo más alta, como tiende a hacer que la inflación sea algo más persistente, la indexación generalizada en la actividad económica lo que va a hacer es fomentar que haya una mayor inflación en comparación con otros países, que en última instancia acaba deteriorando la competitividad. Según las estimaciones que hicimos en el Ministerio de Economía para el Programa Nacional de Reformas del año 2015, la normativa de desindexación tiene un impacto positivo. Se estimó en 0,41 puntos porcentuales del PIB y también en casi 8 décimas de incremento del empleo. Sin embargo, estos no son todos los efectos positivos que tiene esta normativa. Disciplina la formación de precios en el sector público. Tiene un impacto positivo sobre las cuentas públicas, sobre los gastos y los ingresos de los presupuestos de las distintas administraciones. Supone una mayor eficiencia en los contratos plurianuales y también permite una mayor competencia por esos contratos, todos ellos elementos positivos. La ley de desindexación, además, es un compromiso del Gobierno y es un compromiso del Gobierno que ha estado incluido en el Plan Nacional de Reformas del año 2013 y el año 2014, que preveía la aprobación de una ley de desindexación. Ha sido una ley de una tramitación extremadamente compleja y al final se ha podido aprobar únicamente en el año 2015. Por otro lado, el Consejo Europeo, esto es, los líderes de gobierno de los países de la Unión Europea, también han recomendado a España, en el marco del semestre europeo, de las recomendaciones específicas que hace el Consejo a los distintos Estados miembros, la adopción de una revisión de las reglas de indexación de gastos y de ingresos públicos, ¿verdad? Y también distintos organismos internacionales a lo largo del tiempo han mostrado un interés y han recogido positivamente esta iniciativa, con lo cual es una iniciativa de carácter nacional que también ha sido acogida en el seno de la Unión Europea y distintos organismos internacionales. ¿Cuál es el objetivo que se pretende básicamente? En primer lugar, establecer una disciplina no indexadora. La regla general es no permitir la indexación. Y esto tiene un ámbito de aplicación importante en la contratación pública, que aproximadamente puede tener un impacto sobre el Producto Interior Bruto del 20%, le estaría afectando esta normativa de desindexación, evidentemente, a los precios regulados y, en general, a todas las partidas de ingresos y gastos de los presupuestos públicos. El ámbito de aplicación de la ley y el ámbito de aplicación de lo que será el Real Decreto, por tanto, es amplio. Y también se establece en la normativa que en los casos excepcionales y donde esté suficientemente justificado que haya una indexación y que ésta sea indispensable, se deberá asociar a los costes concretos de la actividad. Esto es, si es una actividad, por ejemplo, un servicio de transporte de viajeros por vía interurbana de autobuses, por ejemplo, pues se podrá revisar en función de la variación del precio de los combustibles, en función del mantenimiento que tenga, en función de los neumáticos, pero no en función del IPC general, porque hay muchos elementos del IPC que nada tienen que ver con los contratos de autobuses. La idea es eliminar los efectos de segunda ronda de la formación de los precios, de la revisión de los precios. Y este objetivo de orientación a costes es coincidente con lo que se establece en la Directiva 2014-24 de la Unión Europea sobre contratación pública, que dice que el precio de un contrato debe reflejar el coste durante todo el ciclo de vida del contrato. Y una cuestión importante de esta norma, que es importante resaltar también y que es importante para las administraciones y los órganos de contratación que contratan, es que la norma no es retroactiva, no tiene ningún impacto en relaciones jurídicas que ya están en vigor, solamente tiene efectos hacia adelante. Un contrato firmado antes de la entrada en vigor de la ley de desindexación, digamos en octubre del año 2013, antes de la disposición adicional 88 de la ley de presupuestos, y que está vigente ahora, se sigue indexando exactamente igual, y si tiene cláusula de revisión el IPC, se sigue aplicando esa cláusula de revisión del IPC. El 30 de marzo, después de una tramitación complicada, donde han participado todos los agentes involucrados y todos los interesados, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, distintas asociaciones que contratan con el sector público habitualmente, y en general ha estado abierta una consulta pública amplia y se han recibido muchas aportaciones, y también ha habido un trabajo parlamentario posterior intenso. En 30 de marzo se aprueba la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española. Y lo primero que hace es establecer una serie de definiciones. ¿Por qué? Pues porque se cambian algunos conceptos, muchos de ellos ya son conocidos, como lo que ahora se viene a llamar la revisión periódica y predeterminada, es lo que la ley de contratos se llamaba revisión, que es la indexación, la revisión de toda la vida, ¿no? Pero quizá es más importante empezar por lo que entendemos por valor monetario del sector público. ¿Y qué es un valor monetario del sector público? Pues prácticamente todo. Incluiría los precios de contratos públicos, incluiría los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, precios regulados, subvenciones, prestaciones, transferencias, sanciones, también incluiría las multas, por ejemplo, indemnizaciones, subsidios, prácticamente todo. Y en segundo lugar hay tres conceptos de revisión. El de revisión periódica y predeterminada, que sería una modificación periódica o recurrente, es decir, anualmente, por ejemplo, una revisión anual, que venga determinada por la variación de un precio o un índice de precios y que resulte de aplicar una fórmula, ¿no? Digamos, por ejemplo, una revisión anual en función del IPC, del índice de precios al consumo, sería una revisión periódica y predeterminada. Veremos también que esta es la principal, que ya no va a estar permitida. En segundo lugar, estarían las demás, que se clasifican en revisiones periódicas no predeterminadas, que sería una revisión anual, por ejemplo, pero que no hay una fórmula o un índice exacto respecto al cual se realiza la revisión de precios, como podría ser, por ejemplo, la determinación del salario mínimo interprofesional, que se dice se hará anualmente, pero se hará teniendo en cuenta el IPC, la evolución del crecimiento económico, la productividad, pero no te dicen exactamente cómo, y se tiene que hacer anualmente. Esa sería una revisión periódica no predeterminada. Una revisión no periódica sería aquella que por distintos motivos tenga que tener lugar y esté suficientemente justificada en un determinado momento, ¿verdad? Pero lo fundamental sería la revisión periódica y predeterminada, lo que llamamos la indexación habitualmente. Y por último, el concepto de índices específicos de precios, que sería cualquier índice que con la mayor desagregación posible mejor refleje la evolución de los precios y que esté disponible al público. Por ejemplo, tenemos un contrato de telecomunicaciones, pues el índice específico sería el que más se parezca a esa actividad. Entonces nos podemos ir al IPC, al IPRI, a las distintas estadísticas y a los distintos índices y subíndices. Serían subíndices principalmente que publica, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, sería esta principalmente la fuente, y ver cuál sería el índice específico que se adecua más a esta actividad concreta, en contraposición a un índice general que agrupa distintos elementos que nada tienen que ver con los costes de un bien o servicio particular. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley de desindexación? Pues el ámbito de aplicación es por el sujeto, ¿no? El efecto subjetivo sería el sector público entendido como lo contemplado en el artículo 3.1 del texto refundido de la ley de contratos del sector público. O sea, todas las administraciones públicas de los distintos niveles, la seguridad social, las entidades públicas empresariales, los organismos autónomos, los consorcios, las fundaciones, también las sociedades mercantiles están sujetas a la ley de desindexación, ¿vale? Con lo cual, todos los incluidos en este artículo 3.1 de la ley de contratos. Aunque no es necesario que concurra uno de los negocios jurídicos o de los contratos regulados expresamente en esa norma. ¿De acuerdo? Y también la ley regula algunas cuestiones en relación con las revisiones de valores monetarios para partes privadas, entre contratos de privados, aunque en casos muy puntuales y realmente no me voy a extender en esta materia porque básicamente lo que establece la ley es que se permite la libre contratación en el ámbito privado y que la indexación, ¿no? Lo que se regula aquí, que va a ser con un índice concreto específico, es cuando haya una cláusula que diga que hay una revisión de precios en un contrato de arrendamiento urbano, por ejemplo, pero no se diga cuál es el índice concreto que hay que utilizar, entonces la ley de desindexación te dirá cuál utilizar. Es un caso poco habitual y marginal, y en cualquier caso no está relacionado con el grueso de lo que estamos tratando aquí, que son las cuestiones relacionadas con la contratación pública. ¿Qué quedaría excluido del ámbito de aplicación de esta ley? En primer lugar, la negociación salarial colectiva, que, como dice la Constitución, la realizan y la determinan las partes involucradas. De acuerdo. En segundo lugar, la revisión, revalorización o actualizaciones de pensiones. ¿Cuáles? Pues prácticamente todas. Las del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, las del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado y las que afectan a la sección 7 de Presupuestos Generales del Estado, las que están abonados con cargo a esas partidas. Y también las operaciones financieras y de tesorería, tanto la Administración Central como cuando puedan las Administraciones Territoriales pueden emitir valores indexados al IPC. Para eso no hay ningún problema, están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la norma. ¿Y qué se establece en la ley de desindexación en relación a las revisiones periódicas y predeterminadas? Pues, como ya he comentado, se permite excepcionalmente la revisión, pero el régimen general es que no se pueden realizar revisiones periódicas y predeterminadas. Solamente se podrán hacer cuando esté establecido, cuando sea una de las materias establecidas en el Real Decreto de Desarrollo. Real Decreto que todavía no está aprobado, con lo cual ahora mismo diríamos no se puede. ¿Vale? Esa sería. Ahora veremos que hay salvedades a esto, pero lo que nos diría el artículo 4 de la Ley de Desindexación, su interpretación actual, es que no se pueden hacer revisiones. Sin embargo, sí que se podrán cuando estén en el Real Decreto para esas materias y siempre, dice la ley, que sea indispensable debido a cambios recurrentes en los costes de materias primas o de costes u otros factores. Y debe ser unos costes evaluados de acuerdo a un principio de eficiencia y buena gestión empresarial que evita remunerar costes innecesarios o deficientemente gestionados, ¿no? Y tales revisiones solo pueden hacerse en función de precios o índices específicos. Por lo tanto, en ningún caso un índice como el IPC. Deben estar estos índices específicos disponibles al público y tener la mayor desagregación posible para reflejar adecuadamente la evolución de los costes concretos. Y los costes de mano de obra se podrán revisar, de acuerdo a la ley de desindexación, en los términos que se establezca en el Real Decreto. Ahora, hay una serie de costes que no van a ser revisables. ¿Y por qué no van a ser revisables? Porque no son directamente vinculados a esa actividad. Por ejemplo, las amortizaciones, por ejemplo, los costes financieros, tampoco lo son los gastos generales o los gastos de estructura y tampoco lo es el beneficio industrial. Vale, estos no podrían ser revisables. Tú puedes incluir los costes que consideres al ofertar el precio en la licitación, pero a la hora de revisar estos costes no se pueden tener en cuenta, solamente los costes propios de la realización de la actividad. Esta sería la idea. Y también establece la ley que por Real Decreto se establecerán los principios generales que rigen las revisiones, orientación a costes, eficiencia y buena gestión empresarial, por ejemplo, los supuestos para aprobar un régimen de revisión, esto es algo que la ley dice que es obligatorio que determine el Real Decreto, las directrices para diseñar las fórmulas, que al fin y al cabo van a ser unas fórmulas polinómicos del tipo de las que existen actualmente para los contratos de obra, y qué componentes de costes deben incluir más o menos estas fórmulas y unos mecanismos regulatorios que incentiven un comportamiento eficiente. También veremos estas cuestiones y los supuestos y límites de los costes de mano de obra. Esto es algo que obligatoriamente tiene que establecer el Real Decreto. También establece que los arrendamientos de inmuebles en los que participe el sector público se podrán indexar de una forma particular, que es según el índice de precios de alquiler de oficinas a nivel autonómico que publique el Instituto Nacional de Estadística. Este índice en la actualidad no existe, está trabajando el Instituto en él y hasta que esté aprobado en su defecto, lo que habría que aplicar es el índice de precios de alquiler, que es un subíndice, es un componente del IPC a nivel provincial. Esto es lo que habría que aplicar según la ley de desindexación y esto está vigente ya actualmente. Por otro lado, se permite en el artículo 5 las revisiones periódicas no predeterminadas y no periódicas. Y estas no solamente se pueden hacer por motivos de coste, se pueden hacer por otros motivos. Por ejemplo, por motivos de sanción. Pues una autoridad decide incrementar el importe de una multa y eso sería una revisión y se podría incrementar por ese motivo. No tiene por qué ir asociado a costes. No es el único objetivo los costes de política económica en general que justifiquen una revisión de precios. Hay muchos más y esto está contemplado en la ley de desindexación. Sin embargo, la necesidad de esa revisión periódica, no predeterminada y no periódica, tiene que estar bien recogida en una memoria económica específica para tener una mayor disciplina y un mayor control. Y el contenido mínimo de esas memorias también está regulado en el proyecto de Real Decreto que está pendiente de aprobación. En cualquier caso, esta memoria no exime de cualesquiera otros trámites, ¿no?, que haya que elaborar. Y la idea general es que, salvo las revisiones orientadas a costes, no se podrán realizar estas revisiones periódicas no predeterminadas, sino periódicas de acuerdo a índices de precios o fórmulas que los contengan. Ahora, si están motivadas por la evolución de los costes, sí que se puede hacer así. Y siempre de acuerdo al principio de eficiencia y buena gestión empresarial, y sí que podrán revisarse los costes de la mano de obra y también los costes financieros, que es algo que las revisiones periódicas y predeterminadas no se pueden, ¿no? En ningún caso son revisables las amortizaciones, los gastos generales o de estructura, ni el beneficio industrial. También establece la ley de desindexación una nueva regulación del texto refundido de la ley de contratos. Por un lado, va a derogar los artículos 90 y 92 de este texto refundido relativos a los sistemas de revisión de precios, las fórmulas y los coeficientes de revisión. Y va a modificar el artículo 89 del texto refundido de la ley de contratos. Se trata de dar coherencia con lo ya explicado anteriormente, con lo recogido en los artículos principalmente 4 y 5 también de la ley de desindexación. Vale. Una de las diferencias importantes es que el nuevo artículo 89 aplicará a todo el sector público y no solo a las administraciones públicas, como ocurría hasta entonces. En los contratos incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido solo podrá haber revisión periódica predeterminada. No puede haber otro tipo de revisiones. Y, sin embargo, para otro tipo de contratos serán las que estén permitidas, ¿no? Y solamente podrán revisarse estas revisiones en una serie de condiciones, solamente para ciertos tipos de contratos. ¿Cuáles son? Pues establece la nueva redacción del artículo 89 en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento, esto es lo que hay ahora, con las fórmulas que hay ahora, exactamente igual, y también para otros contratos en el que el periodo de recuperación de la inversión sea mayor a 5 años. ¿Y esto por qué se hace así? Porque se considera que un contrato está justificada a su larga duración cuando hay una inversión inicial importante que realizar, que necesita un tiempo para ser amortizado y que en ese tiempo, que es un tiempo prolongado, sí que estaría justificada la revisión de los costes. En un contrato de más de 5 años las variaciones pueden ser importantes y aquí sí que podría estar justificada, aquí sí que ha considerado el regulador que está justificada la revisión de los precios. En un contrato, por ejemplo, de mantenimiento, que no tiene una inversión inicial importante, que va a durar 3 años, pues no estaría justificada la revisión de los precios. Esto es lo que viene a decir la norma. Y los costes de mano de obra solo podrán revisarse en contratos distintos a los de obra y suministro de fabricación y que el plazo de recuperación de la inversión sea igual a 5 años y siempre que el peso de la mano de obra sea significativo, ¿no?, en esa actividad. Significativo al final se ha entendido como el 1% de los costes, que es bastante bajo, pero bueno, se dejó significativo, inicialmente se iba por el 10, se fue bajando al 5, se acabó dejando en el 1, ahora mismo pues se entiende significativo el 1%, ¿no?, por este motivo. Y se establece que en los supuestos que proceda el órgano de contratación podrá establecer el derecho a la revisión periódica y predeterminada de los precios y deberá fijar la fórmula atendiendo a la naturaleza de cada contrato y a la estructura y evolución de los costes de prestación del mismo, a la estructura de la actividad que se presta exactamente, ¿de acuerdo? Así se ponderan los distintos componentes de costes y la idea es que haya unos índices específicos para la revisión que reflejen esas variaciones concretas de los costes en función del peso que esos costes, repito otra vez, tienen en la actividad. En estos casos, el pliego y el contrato deben detallar la fórmula aplicable, que será invariable durante toda la vigencia del contrato y que determinará la revisión, pues, en una fecha específica. Y solamente se pueden realizar las revisiones cuando hayan transcurrido 2 años desde la formalización del contrato y esté ejecutado un 20%. Aquí una excepción, que son los contratos de gestión de servicios públicos, que no es imprescindible que se haya ejecutado el 20% del contrato, solo que hayan transcurrido 2 años, con lo cual las revisiones a partir del tercer año. Otra cosa que establece el nuevo artículo 89 es que cuando el Gobierno haya aprobado una fórmula tipo, el órgano de contratación solamente podrá utilizar esta fórmula, no podrá utilizar otra, no podrá utilizar fórmulas propias. También el texto refundido establece el mecanismo por el cual el Consejo de Ministros puede aprobar estas fórmulas, que es doble. Por un lado, a iniciativa propia, ¿no? Las estudiará la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, las propondrá su aprobación para el Consejo de Ministros y una vez aprobadas se tendrán que usar esas. ¿Qué alternativa hay? Que la administración correspondiente pueda, en un momento dado, proponer una actividad para que se haga una fórmula. Se lo comentaría a la Junta de Contratación Administrativa. Esta, si lo considera necesario, y es un caso general que se da en distintas situaciones, en distintos ámbitos territoriales, y no hay una fórmula, pues puede elaborar una fórmula y a partir de ahí pues aplicaría esa fórmula, lo cual va a simplificar bastante. Para las fórmulas tipo que apruebe el Consejo de Ministros se siguen los principios y la metodología que establezca el Real Decreto de Desindexación y, bueno, pues deben reflejar, como hemos dicho, la ponderación de los costes, ¿no? Y también establece la Ley de Contratos que ahora será el INE el que apruebe los índices mensuales de precios y no la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, como se viene haciendo hasta ahora. Y también hablamos de la revisión entre partes privadas. Esto es es quizá una cuestión menor, ¿no?, que contiene la Ley de Desindexación, pero también es importante comentarla. Solo procede la revisión si existe un pacto expreso, ¿no? Si no hay un pacto expreso, pues no se permite la revisión de los precios. Y siempre conforme a lo establecido por el principio de libertad de las partes que establece el Código Civil en el artículo 1255. Cuando las partes hayan acordado una revisión periódica y predeterminada, pero no detallen el índice, se aplica el índice de garantía de competitividad que se prevé en un anexo de la Ley de Desindexación. Y bueno, ¿por qué se ha utilizado este índice y no otro? Es una buena pregunta. El caso es que este es el que habría que utilizar en estos casos marginales, ¿no? Que te dice que la tasa de variación será igual a cómo evoluciona el IPC en la Unión Económica y Monetaria de los 18 Estados miembros, más un factor corrector que refleje la pérdida de competitividad acumulada en términos de precios de España respecto a la Unión Monetaria, ¿no? Aquí lo que se quiere trasladar al final, ¿no?, es pues la idea de que la contención de precios y una cultura de desindexación es positiva para recuperar la competitividad, ¿no? Esta era la idea un poco del legislador en esta fórmula. También se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y también se modifica la Ley de Arrendamientos Rústicos. En estos casos lo que se establece es que en defecto de pacto entre las partes no hay revisión y cuando lo hubiese y no se haya incluido en la revisión periódica, pues se usa este índice de garantía de competitividad. Os voy a hablar ahora de la situación vigente hasta que se apruebe el Real Decreto y hasta que se apruebe y entre en vigor el Real Decreto de Desindexación de la Economía Española y cómo se aprobarían ahora mismo, cómo se realizarían las revisiones de precios, ¿no? Como sabéis, hay una disposición adicional 88 de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2014, que es la Ley 22/2013, que va a cambiar cómo se realizan las revisiones de precios. Hasta la entrada en vigor de esta disposición adicional 88, esto es hasta enero del año 2014, en los contratos de las administraciones públicas se aplicaban los artículos 89 y 94 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público y en los contratos entre entidades que no son administraciones públicas, pues bueno, el precio se revisaba en la forma pactada en el contrato, ¿no? Con la disposición adicional 88 esto cambia. El régimen de revisión de todos los contratos del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, independientemente de que sean realizados por administraciones públicas o no sean administraciones públicas, cuyo expediente se haya iniciado, el expediente de contratación, con posterioridad a esa ley, deberán reflejar la evolución de los costes y no podrán referenciarse a índices generales ni a fórmulas que los contengan. Y este régimen también es aplicable a la revisión de tarifas o valores monetarios para la gestión de servicios públicos. Esto es, no se pueden hacer revisiones en funciones del IPC, solamente se pueden hacer revisiones en función de índices específicos. Sin embargo, también se establece que esta regla no es de aplicación para la revisión de precios de las fórmulas del Real Decreto 1359/2011, es decir, los contratos de obra y los contratos de suministro de fabricación de armamento. Estos contratos se van a seguir revisando exactamente igual que se venían revisando anteriormente, que son con las fórmulas polinómicas del Real Decreto 1359/2011. Y para los contratos distintos de los de obras se podrán realizar revisiones en función de índices específicos, pero cuando haya varios índices específicos se entiende que se estaría aplicando una fórmula de revisión y para utilizar una fórmula de revisión tiene que haber sido autorizada por el Consejo de Ministros de acuerdo al artículo 91 del texto refundido de la Ley de Contratos. Entonces, ¿cómo se realizaría una revisión de un precio? Pues sería básicamente buscando en el INE la actividad concreta, el índice específico que más se adapte, no tiene por qué adaptarse exactamente, pero sí el que más se adapte a esa actividad concreta, y ese será el índice de revisión que hay que utilizar, un subíndice del IPC, un subíndice del IPRI, por ejemplo. Esto sería lo que habría que hacer en principio. No hay que pensar en cómo actualizo la mano de obra, cómo actualizo este componente. Aquí la idea de esta disposición adicional 88 es buscar un subíndice que refleje esos costes de esa actividad aproximadamente y utilizar ese. Y ahora la ley de desindexación entra en vigor después de esta disposición adicional 88 y hay una cierta indeterminación jurídica, ¿no?, en la propia ley. Debido a las numerosas consultas que tuvo la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y el Comité Superior de Precios en esta materia, emitió una recomendación de cómo debía interpretarse la ley de desindexación hasta que estuviese en vigor el Real Decreto, no solamente aprobado, sino en pleno funcionamiento. Y es básicamente que esta forma de revisión de precios para el texto refundido, para los contratos del texto refundido de la Ley de Contratos, no se ve todavía modificada, o sea, se aplica ahora mismo lo que establece la ley, la disposición adicional 88, hasta que entre en vigor el Real Decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla general es no indexar, que solamente se puede indexar cuando esté suficientemente justificado, y eso tiene que estar suficientemente justificado y explicado con rigor de por qué es necesario. Tiene que explicarse qué índice se está utilizando, por qué se adecúa a los costes, por qué es el mejor índice a utilizar, etcétera. Y cuando se cumplan esos requisitos, se puede hacer una revisión periódica y predeterminada del contrato. Sin embargo, la entrada en vigor de la ley de desindexación, de acuerdo a la interpretación de la Junta Consultiva, sí que afecta a los contratos del sector público distintos a los contenidos en el texto refundido en la ley de contratos, como podrían ser, por ejemplo, los contratos patrimoniales de la ley 33/2003. ¿No? A estos contratos se le aplicarían las normas generales de la ley de desindexación, que dicen que la revisión periódica y predeterminada se puede hacer para aquellas actividades que determine el Real Decreto. Como no está el Real Decreto aprobado, no se pueden revisar. Esto es desde la entrada en vigor de la ley de desindexación y toma como referencia que el contrato particular se haya perfeccionado, no ya que el expediente se haya iniciado. Bueno, aquí es una diferencia, pero esto es lo que dice la norma y esto es lo que se debe aplicar y esto es lo que ha interpretado la Junta Consultiva adicionalmente. Entonces, por recapitular un poco, antes de hablar del proyecto de Real Decreto, básicamente las cláusulas de indexación no son favorables para el buen funcionamiento de la actividad económica. En el ámbito de la contratación pública tienden a alargar los contratos de forma innecesaria, tienden a reducir la competencia por esos contratos. También tienen impacto presupuestario positivo. Eliminarlas a largo plazo reduce los costes para la administración pública. Da lugar a una mejor praxis de revisión de precios y es positivo en términos generales. La ley de desindexación establece que no se puede indexar, solamente revisiones periódicas y predeterminadas asociadas a motivos de costes, cuando esté bien justificada y en función de índices específicos. ¿Cuál es la idea? La idea es que solamente habrá revisiones para contratos que supongan inversiones importantes y un plazo de amortización largo. Esa es la idea. Para contratos de mantenimiento, por ejemplo, pues no estaría justificada. Ese es un contrato que se puede hacer perfectamente a 2-3 años, sacarlo cada vez y con un precio, que es ese precio para toda la vida del contrato, sin necesidad de una revisión. Ahora os voy a hablar de lo que sería el principal contenido del Real Decreto. El Real Decreto, como comentaba, no está aprobado todavía. El Real Decreto, sin embargo, ha cumplido con todos los trámites necesarios para su aprobación. Ha sido sometido a audiencia pública de todos los interesados. Ha tenido todas las conformidades internas de todos los ministerios y de todas las autoridades competentes. Luego ha cumplido con todos los trámites que establece la ley del Gobierno para la tramitación de reglamentos. También se han escuchado todas las opiniones y se han incluido muchísimos cambios. Ha sido informado positivamente por el Consejo de Estado también, y lo único que queda es que está pendiente de aprobación. Con el Gobierno en funciones ahora mismo no se puede aprobar, pero la idea es que en cuanto sea posible se saque, se eleve el texto a Consejo de Ministros para su aprobación. ¿A qué aplica? Pues es de aplicación a las revisiones en las que intervenga el sector público. Y siempre que las revisiones estén motivadas por variaciones de costes. En otros casos, no puede haber revisiones periódicas y predeterminadas, solamente las orientadas a costes. Y es un desarrollo reglamentario, tanto de los artículos 4 y 5 de la Ley de Desindexación, como del nuevo artículo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que ya he explicado brevemente en qué consiste, ¿no? Que está modificado por la Ley de Desindexación. Introduce una serie de principios, ¿no? Esto es lo que prevé la ley, que establezca una serie de principios respecto a los cuales se deben motivar las variaciones de los costes, las variaciones de precios. En primer lugar, el principio de referenciación a costes. Se debe tomar como referencia, dice el Real Decreto, la estructura de costes de la actividad, de esa actividad concreta, no de la empresa en su conjunto, sino de la actividad concreta que se va a realizar. Si es un contrato, otra vez, de autobuses, pues de ese contrato en concreto, de esa actividad de transporte, ¿no? Solo serán revisables los costes que sean indispensables y directamente asociados con esa actividad. Cada componente de costes se pondera dentro del valor íntegro, pero exclusivamente de esa actividad. Y lo que se hace es ponderar, como se hacen las fórmulas polinómicas de los contratos de obras. Esa es la idea, establecer unos coeficientes y que la suma de todos ellos sumen el 100% de los precios. Y la idea es que tanto los incrementos de esos costes como las reducciones de esos costes se trasladen a la revisión, independientemente de que sean al alza o de que sean a la baja. En segundo lugar, el principio de eficiencia y buena gestión empresarial, que es cierto que la ley solo lo menciona y que el Real Decreto lo deja quizá algo indeterminado, ¿no? Pero con la praxis y según se vayan elaborando fórmulas y se vaya aplicando la norma, quedará, se irá estableciendo lo que quiere decir exactamente. Pero el Real Decreto establece unas ideas básicas, ¿no? Se debe tomar la estructura de costes que soportaría una empresa para desarrollar la actividad con la calidad exigible por la normativa o por el contrato, ¿no? Pues para que un contrato sea eficiente tiene que cumplir con las obligaciones legales y contractuales establecidas. Además, esto es condición para que se pueda realizar la revisión. Si no se está cumpliendo, entre otras implicaciones, tampoco se podrá realizar la revisión de precios. La estructura de costes debe estar justificada suficientemente en una memoria. Y se pueden utilizar también indicadores de eficiencia. Y solo serán revisables, se establece, las variaciones de costes no controlables por el operador. El caso más significativo sería pues la variación del precio de los combustibles en los contratos de transporte, por ejemplo. Ese sería un coste que no es controlable por el operador. ¿Cómo estamos interpretando en el grupo de trabajo de fórmulas, por ejemplo, este principio de eficiencia y buena gestión empresarial? Solo para dar una indicación, ¿no?, a los órganos de contratación de esto, ¿cómo se haría? Pues en el contrato de transporte por autobús, por ejemplo, que estoy mencionando continuamente, hay muchos otros, por supuesto, pues la idea sería, por ejemplo, ver pues empresas que estén utilizando unos autobuses que sean modernos, que consuman poco, etcétera, y eso pues es preferible a una empresa que esté utilizando unos autobuses muy antiguos, que sean mucho más contaminantes, etcétera. ¿Qué otro factor se podría tener en cuenta? Que haya un grado de ocupación determinado, que se esté por encima de la media en el grado de ocupación de la línea, que los autobuses no vayan vacíos, sino que tengan una determinada ocupación, etcétera. Al final son los órganos de contratación, ¿no?, los que, cuando no haya fórmula de Consejo de Ministros, tendrán que establecerlo, justificar criterios de eficiencia, por ejemplo, en parámetros, basándose en parámetros de este tipo, justificarlo suficientemente y así valdrá. Y luego también habla de los límites a los costes de la mano de obra. La ley obliga a que el Real Decreto establezca cómo se indexa la mano de obra, y el Real Decreto lo que dice es que la variación no puede ser superior a la del personal al servicio del sector público, lo que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Con lo cual, si este año ha dicho el 1%, ¿no?, tomemos como referencia este año, pues sería el 1%, el máximo de revisión. ¿Con índices específicos que reflejen la evolución de la mano de obra se puede revisar? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta ese límite. Una vez esté aprobado el Real Decreto, hasta ahora aplica la disposición adicional 88, según la interpretación de la Junta Consultiva. También establece el Real Decreto la revisión periódica y predeterminada, cuál es su ámbito de aplicación. Aquí se establecen, se tasan las actividades para las que se podrán realizar revisiones de precios, y son determinadas actividades energéticas, que son las que solicitó en su momento el Ministerio de Industria que se incluyesen en el Real Decreto, que es la tarifa de último recurso de gas natural en función del coste de la materia prima, los precios máximos del GLP, de la bombona de butano, también en función del coste de la materia prima, según dice la orden ministerial que lo regula, que es en función de unas cotizaciones internacionales, ¿no? En este caso es un índice público. Las retribuciones financieras del sistema eléctrico y gasista, las retribuciones de transporte, distribución, renovables, etcétera, todas las actividades retributivas del sistema eléctrico, y también el PVPC, el precio voluntario del pequeño consumidor, que es el nuevo precio regulado minorista para los hogares de la electricidad, que sustituye a la antigua TUR eléctrica, también en función de los costes de la electricidad. En el caso de arrendamientos de inmuebles en los que sea parte del sector público, el Real Decreto también lo contempla expresamente, también lo contenía la ley, y remite precisamente a la ley, con lo cual ya hay que utilizar, pues hasta que esté la fórmula que está elaborando el INE, que todavía no está, el componente del IPC relacionado a los alquileres a nivel provincial. Y luego establece que se podrán revisar los precios de contratos del sector público regulados en el texto refundido de la Ley de Contratos. Y esto se dice muy claramente, quiere decir que son estos y que no son otros los demás, de acuerdo a la redacción actual del borrador, que estoy explicando lo que salió a audiencia pública, ¿no?, a principios de 2015, aunque no ha variado sustancialmente, también puedo decir eso, incluiría a estos. ¿Vale? ¿Y qué se entiende por precio? Cualquier retribución, independientemente de que sea satisfecha por la Administración o por los usuarios. Y qué se entiende por contrato, solo los del texto refundido. Para los restantes no va a haber revisión periódica y predeterminada, pero sí podrá haber, como también he comentado ya anteriormente, los otros tipos de revisiones. Revisiones periódicas no predeterminadas o revisiones no periódicas en caso de que sea necesario. ¿Qué aspectos se aplican, de acuerdo al Real Decreto, a estas revisiones periódicas y predeterminadas, a todas las que se permiten? Bueno, pues el órgano de contratación podrá establecer la fórmula de revisión, aunque siempre que haya una fórmula aprobada por el Consejo de Ministros se tiene que utilizar esta fórmula aprobada por Consejo de Ministros. Para incluirse en las fórmulas, los costes deben ser significativos, deben ser superiores al 1% del valor íntegro de la actividad. Si, por ejemplo, un órgano que tiene que hacer una fórmula porque el Consejo de Ministros no la ha aprobado, ¿no?, en función al Real Decreto, y tiene un coste que es el 1,5%, pues bueno, pues que decidan si lo incluyen o no. Tampoco, o sea, hay una cierta flexibilidad y un cierto y pues bueno, pero la norma dice el 1%. y que se utilicen preferiblemente índices que excluyen variaciones impositivas. Dice preferiblemente, con lo cual, pues bueno, si no lo hay, tampoco ocurre nada, ¿no? Y también cuando la norma obligue a realizar una contabilidad de costes, el órgano de contratación o la autoridad competente puede establecer una fórmula basada en la información de dicha contabilidad. ¿Por qué? Porque hay revisiones de precios, por ejemplo, en contratos, en materias que están sujetas a obligación de servicio público, donde hay unas exigencias de contabilidad de costes. Esas obligaciones OSP solamente las presta un determinado operador, por eso precisamente se le pide la contabilidad de costes y la contabilidad analítica, y esa es suficiente para ver la estructura de costes y para hacer la revisión de los precios, ¿no? Esto aplicaría fundamentalmente, entiendo, al ámbito de la Administración General del Estado. Y luego también establece el Real Decreto que las fórmulas pueden incluir mecanismos que incentiven la eficiencia. Por ejemplo, un factor X que se module en función de la eficiencia, la productividad o la calidad. Nos han preguntado mucho por esto y básicamente la idea es, por ejemplo, otra vez en el contrato de los autobuses, con el paso del tiempo los motores van siendo más eficientes y van consumiendo menos combustible. Si tú en la fórmula polinómica, del tipo de la del Real Decreto de Obras, ponderas que el peso de un factor se corregirá por esas ganancias de eficiencia que se van realizando a lo largo del tiempo y que son mensurables como pues que estén en informes públicos en los que publican las propias compañías, pues se hace un estudio, se estudia cada cuánto se producen y cómo se producen esas eficiencias y se establece, por ejemplo, un umbral. Cuando se haya producido una mejora de la eficiencia, supongamos, del 10%, se podrá revisar cada 3 años. Entonces, cada 3 años se revisa el peso de un factor concreto, por ejemplo, el peso del combustible en el valor íntegro del contrato, de forma que se tenga en cuenta que hay una serie de ganancias con el paso del tiempo que deben ser repercutidas al consumidor final, ¿no? En esos plazos intermedios de revisión serían unos beneficios que se estarían quedando las empresas y, sin embargo, cada momento de revisión de esa eficiencia pues se repercutirían íntegramente al consumidor a partir de entonces, ¿no? También se permiten límites de traslación, por ejemplo, en distintos supuestos. Siempre tiene que estar muy justificado esto cuando se haga. Ahora mismo no estamos pensando en ninguno. Y límites también a las variaciones absolutas del valor monetario. Tampoco se está pensando inicialmente en limitaciones de este tipo, únicamente en las de motivos de eficiencia del tipo que le hemos mencionado. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en los contratos de suministro eléctrico, en el que de eficiencia energética, pues evidentemente aquí cada X años mejora la tecnología, los LEDs son cada vez más eficientes, consumen menos y este sería otro tipo de contrato, ¿no?, en los que se debería incluir un factor de eficiencia corrector de los costes. En los contratos de obra y de suministro se podrán realizar las revisiones cuando esté previsto en los pliegos. Los pliegos deberán detallar las fórmulas y las revisiones se realizan en función de las fórmulas tipos vigentes. ¿Se pueden aprobar más fórmulas? Se podrían aprobar. Tampoco estamos viendo que haya necesidad de nuevas fórmulas, están bien las que están y bueno, se seguiría aplicando esto. ¿Estas fórmulas permiten la inclusión de la revisión de la mano de obra? Pues no lo permiten y no lo van a permitir tampoco, ¿verdad?, en el futuro. ¿Y cuándo se pueden hacer las revisiones en este contrato? Pues cuando hayan transcurrido 2 años y se haya ejecutado al menos el 20% del contrato. Y para los contratos del texto refundido distintos a los anteriores y en los que se permita la indexación, ¿cuáles serían estos? Los contratos que tengan un payback, un plazo de amortización de más de 5 años. Esto es verdad que es una cosa bastante complicada, que se ha introducido y bueno, dices, pues ¿cómo calculo yo el periodo de la recuperación de un contrato? Pues pongamos un contrato de una autopista con un peaje, ¿no? Ahí, pues bueno, puede ser más fácil, porque vas a cobrar una determinada cantidad pequeña. Pero ¿y en un contrato de una autopista con un peaje sombra donde el precio puede ser mucho más alto? Pues ahí el payback te va cambiando. Es cierto que introduce que a la hora de aplicarlo puede suponer una cierta dificultad. ¿no? Pero ahora veremos también qué es la idea general, ¿no?, de lo que se está aplicando y cómo la mayoría de las fórmulas de los contratos de largo plazo las va a acabar desarrollando, aprobando el Consejo de Ministros, y existen mecanismos para que los órganos de contratación también propongan fórmulas para que las aprueben ellos, con lo cual no tendrían que hacer todo el trabajo que hay que hacer para poder establecer una fórmula propia de acuerdo con el Real Decreto y utilizarla en un contrato o en un grupo de contratos, ¿no? ¿Qué es lo que se prevé? Que los pliegos prevean la revisión, ¿no?, para estos contratos de largo plazo con inversiones iniciales importantes, que hayan transcurrido 2 años, que se haya ejecutado el 20%, con las excepciones que ya hemos mencionado para los contratos de gestión de servicio público. Y luego también es importante que la revisión no se puede realizar más allá del plazo establecido de recuperación de la inversión. Si yo establezco un contrato de 25 años y el plazo de recuperación de la inversión es de 20, del 20 a 25, dice el proyecto de Real Decreto que no se va a poder realizar revisión. Se queda el precio fijo durante esos siguientes años a partir del año 20, ¿no?, en este caso. ¿Y cómo se calcula el periodo de recuperación de la inversión? Pues bueno, de acuerdo a una fórmula que establece el Real Decreto, que lo que viene a decir es que los flujos de caja de gastos sean iguales a los flujos de caja de ingresos, ¿no? Básicamente, este es un ejercicio que es bastante complicado, ¿no? De facto, y tal como está regulado en el Real Decreto, puede suponer un problema práctico para las administraciones que quieran implementarlo, pero oye, una vez esté en vigor, cuando se apruebe el Real Decreto, pues bueno, pues se puede aplicar, y cualquiera que quiera calcular el plazo de recuperación de una inversión, pues lo podrá calcular. ¿Cuál es la idea? No permitir la revisión de contratos de mantenimiento, por ejemplo, como estábamos diciendo, de contratos de corta duración, y permitir la revisión de precios en contratos de largo plazo, en contratos que sean de más de 5 años, que tengan una inversión inicial que se tenga que amortizar a lo largo del tiempo. Y pensaríamos, en un contrato de una carretera, por ejemplo, en una concesión que lo va a explotar en una concesionaria, ¿sería de largo plazo? Intuitivamente tenderíamos a pensar que sí. Y en las grandes obras, evidentemente, va a ser que sí. Ahora, en una carretera local pequeña con un coste limitado, pues bueno, pues es posible que en ese caso no se cumpla. El payback tiene que ser de más de 5 años. De acuerdo a haciéndolo como dice el Real Decreto, para que se pueda hacer esa revisión. Habrá contratos que claramente estén fuera, que son los que no requieren inversiones iniciales. Habrá contratos que claramente están dentro, habrá que justificarlos. Y habrá zonas grises. Pues bueno, pues ahí habrá que decir, oye, sí, creo que sí, que son 5 años, que son 6 años. Igual hay alguien que diría que son 4, pero oye, si se justifica y se explica que son 5, pues perfectamente, no tiene mayor problema. Y bueno, ¿y cómo se actualiza? Pues actualiza en función del bono a 10 años más 200 puntos básicos, ¿no? Es lo que establece el proyecto del Real Decreto. Y ahora, las explicaciones que tienen que dar los órganos de contratación que son importantes, de acuerdo a lo que dice el Real Decreto. Tienen que justificar que las variaciones de costes son recurrentes y que los índices incluidos en las fórmulas son los más adecuados. Tienen que explicar y justificar que están cumpliendo con los principios y con los límites del Real Decreto de referenciación a costes, de eficiencia y buena gestión empresarial, los límites de los costes a la mano de obra, que solamente se incluyen costes significativos, el periodo de recuperación de la inversión, esto se debe incluir siempre, y bueno, pues esto es cuando se utiliza una fórmula aprobada por Consejo de Ministros, ya se entiende que esa fórmula te dice que puedes prácticamente hacer la revisión para ese tipo de contrato, pero como habrá casos particulares en los que no se cumpla el periodo de los 5 años, sí que habrá que justificar ese periodo de más de 5 años. Los pliegos deberán justificar los componentes de costes de la actividad y su ponderación en el precio del contrato. Eso tendrá que estar ya incluido en los pliegos y ser de conocimiento, salvo que se use fórmula de Consejo de Ministros, estas cuestiones, los precios o índices específicos que se van a utilizar y, en su caso, los mecanismos que incentiven la eficiencia, que se pueden incluir voluntariamente, pero bueno, sería deseable en determinados contratos incluirlos. En los de alumbrado público, por ejemplo, pues bueno, pues incluyendo elementos de este tipo, las administraciones ahorrarían bastante dinero en las revisiones de los precios. Hay determinados contratos que, por su especial importancia, pues bueno, están sujetos a un régimen, digamos, más estricto, ¿verdad? Estos son los contratos de más de 5 millones de euros. En estos casos, pues, se debe incluir en el expediente un informe preceptivo del Comité Superior de Precios del Estado, en el que se valore la estructura de los costes. Es un informe preceptivo. Es cierto que no es un informe vinculante, pero efectivamente te va a decir si se puede hacer o no, con lo cual, pues bueno, básicamente esto es algo que se debe cumplir, ¿no? Si se quieren tener todas las garantías legales. Para ello, el órgano de contratación debe hacer muchísimas cosas, muchas más de las que se vienen haciendo hasta ahora, pero esto está justificado en que los contratos de más de 5 millones de euros son de cuantías muy importantes y hay que asegurar que se realizan, que se diseñan adecuadamente. En primer lugar, se tiene que solicitar la remisión de los costes a 5 operadores económicos que realicen esa actividad. ¿Y si solo tengo 3? Bueno, pues busco un cuarto en otro sitio. Se podrán encontrar 5. ¿Y si no hay manera de encontrar 5? ¿Valdrían 4? Pues valdrían 4. O sea, al final, pero hay que buscar el quinto, hay que intentar cumplir la norma. Luego hay que elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad, solamente de la actividad, siempre que sea posible utilizando la información remitida por los operadores. ¿Hay que utilizar únicamente la información remitida a los operadores? Evidentemente no. Los operadores tienen una tendencia a darte lo que más les interesa, a dar la estructura de costes y a ponderar como más les conviene. ¿Qué trabajo tendría que hacer el órgano de contratación? Tendría que estudiar la estructura de costes. ¿Cómo? A través de informes públicos, a través de informes que ya haya aprobado juntas consultivas de contratación, por ejemplo. Pues básicamente contrastar que eso que les están diciendo las empresas es efectivamente así. Y aquellos costes que las empresas no les estén dando, pues al final tendrán que intentar verlo por otros sitios, ¿no? Tienen que someter la propuesta de estructura de costes a una información pública de 20 días, ¿no? Y bueno, pues este trámite es también relevante y deben remitir la propuesta al Comité Superior de Precios, ¿verdad? Y en el caso de comunidades autónomas y entidades locales, este informe puede recabarse al organismo autonómico consultivo en materia de contratación pública cuando exista, pero en cualquier caso se debe comunicar la estructura de costes siempre al Comité Superior de Precios. ¿Es fácil cumplir con estos requisitos? Pues vosotros me diréis cómo de fácil es. Lo que nos comentan hasta ahora es que esto es bastante complicado. ¿Qué está haciendo ahora el Estado? Está diseñando, está estudiando muchísimas fórmulas muy particulares, muchas de ellas, de los principales contratos. El grupo de trabajo de fórmulas está trabajando en cuatro bloques de trabajo. En contratos de concesión, por ejemplo, se están estudiando fórmulas para concesiones de autopistas, pero no solamente, también para contratos de Adif, por ejemplo, y otro tipo de contratos. También hay un grupo de trabajo de transportes, para transporte de viajeros, para transporte de residuos, etcétera, con fórmulas particulares, donde se ponderará. Se llega a bastante detalle, porque te dirá, si esta es una ruta de autobuses que va en una carretera de montaña, pues aquí el consumo de combustible no es el mismo que si es en Andalucía, por ejemplo, en una zona muy llana, donde no hay mucha pendiente y tal, ¿no? Pues todo, habrá bastantes fórmulas, ¿no? Habrá fórmulas tipo para cada tipo, efectivamente, de servicio que se vaya a prestar, pero distintas ponderaciones en función de las características concretas, de forma que pueda elegir cada órgano de contratación entre la fórmula que mejor se ajusta en virtud de las características del servicio. Los trabajos están bastante avanzados. Aquí en este grupo de trabajo están participando todos los ministerios que tienen competencias en esta materia, desde el Ministerio de Fomento hasta el Ministerio de Agricultura, también el Ministerio de Economía. Está participando la Federación Española de Municipios y Provincias y nosotros siempre lo decimos, si los órganos de contratación consideran que hay contratos de especial relevancia para los que se deba aprobar una fórmula de Consejo de Ministros, que se lo digan a la FEMP, y la FEMP, cuando consideren que esto es algo que ocurre generalmente, dará traslado, se estudiará y, en caso de que sea conveniente, se elaborará una fórmula, de forma que todo el trabajo de elaboración de las fórmulas se lo ahorran los órganos de contratación. ¿Vale? Para los contratos de menos de 5 millones de euros, Sin embargo, los requisitos son menos exigentes, ¿no? Se solicitará la remisión de los costes también a 5 operadores económicos, se elaborará una propuesta de estructura de costes, se someterá esa estructura de costes a una audiencia pública durante un plazo de 20 días, donde evidentemente, pues si no se ha seguido lo que digan las empresas, pues se quejarán, tal, todas estas cosas, con más o con menos razón, y el órgano de contratación, en cualquier caso, debe comunicar la fórmula al Comité Superior de Precios. ¿Por qué tanta comunicación al Comité Superior de Precios? No es tanto por un motivo de controlar que se hacen bien las fórmulas, sino por recabar información sobre qué aspectos se están elaborando fórmulas, los propios órganos de contratación, de fórmulas que no existen, que no han sido aprobadas por Consejo de Ministros y que al final pueden dar lugar a que se decida la elaboración de una fórmula en esa materia y que se aplique con carácter general, de forma que ya a partir de entonces pues ese esfuerzo ya no lo tienen que hacer las administraciones. Es decir, cuando se apruebe el Real Decreto inicialmente va a haber un tiempo, estarán previsiblemente las fórmulas ya preparadas o muchas de ellas, donde habrá que encontrarse el lugar. Con el paso del tiempo se habrán desarrollado las fórmulas todas de los principales contratos, ya sea iniciativa propia de la Junta Consultiva o a petición de terceros, y pasado un tiempo pues estará bastante claro, oye, yo utilizo esta fórmula, y dice, al igual que en un contrato de obras decido utilizar esta otra, pues la lógica sería exactamente esta. A este respecto, ¿no?, este grupo de trabajo de fórmulas tiene su inicio en un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos de julio de 2015, que acordó instruir a la Junta Consultiva para determinar las actividades distintas de contratos de obra, etcétera, donde resulte conveniente contar con una fórmula, para elaborar las referidas fórmulas, para remitir esas fórmulas a aprobación de Consejo de Ministros, que es quien debe aprobarlas, y también establece que la Junta Consultiva puede solicitar toda la información que sea necesario a los órganos de contratación, ¿no? Hay una cierta colaboración, evidentemente, en las distintas materias, con comunidades autónomas y con entidades locales, ¿no? Y la Junta Consultiva valorará si hacen falta fórmulas adicionales, con lo cual, si hay materias en las que consideréis que hace falta una fórmula, lo más probable es que esa fórmula ya se esté desarrollando en materias de concesiones, en materia de transporte, en materia de servicios energéticos, en materia de agua también se están elaborando fórmulas, por ejemplo, para desaladoras, ¿no? Sería el ejemplo más claro donde sí que se están elaborando fórmulas, y bueno, la Junta Consultiva puede hacer también más fórmulas. Como hemos dicho, los contratos del texto refundido de la Ley de Contratos no pueden proceder a revisiones distintas de las periódicas y predeterminadas. Y este tipo de revisiones, bueno, pues también podrán incluir los costes de mano de obra. Para este otro tipo de revisiones, las periódicas no predeterminadas y no periódicas, cuando sean por motivo de costes, la memoria justificativa que se tiene que establecer de acuerdo al Real Decreto tiene un contenido mínimo. En primer lugar, tiene que decir los componentes de costes que han experimentado variaciones significativas y que previsiblemente se vayan a mantener en el futuro. Es decir, no vale con que haya subido un determinado coste, se tiene que mantener elevado, ¿no? También las circunstancias en las que tales variaciones se han producido, así como las posibles causas. La idea aquí es justificar que son causas exógenas, que no han dependido efectivamente del contratista, porque en este caso la idea es que no se permita la revisión. Que se cumple, bueno, hay que también explicar la evolución de índices específicos de precios relacionados con estas variaciones de costes, explicar que se cumple con el principio de eficiencia económica y buena gestión empresarial y el impacto económico estimado, ¿no? Si la revisión se realiza mediante una norma, el contenido de esta memoria se deberá integrar en la memoria de análisis de impacto normativo de dicha norma, ¿no? Y también, dado que el Real Decreto solo regula revisiones en función de costes, se introduce una disposición adicional primera revisando las memorias por motivos distintos a los de variaciones de costes, ¿no? Estas memorias, estas revisiones deben estar con una justificación suficiente, también con un contenido mínimo, justificando la oportunidad de la revisión, especificando su necesidad la proporcionalidad de esa medida con respecto a los objetivos que se pretenden conseguir y también las alternativas a las mismas, ¿no? Debe incluir un análisis de impacto económico y presupuestario, incluyendo sobre el nivel general de precios y la competitividad y la competencia. Y también pues cuando haya una memoria, haya que realizar una memoria de análisis de impacto normativo, se deberá ahí incluir también. Estas son las principales cuestiones, ¿no?, que se regulan en la ley de desindexación, he explicado la regulación actual, y también brevemente las principales cuestiones del proyecto de Real Decreto que se aprobará próximamente. Muchas gracias.
Gracias.